Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Tribunal Supremo pide investigar las filtraciones de un informe de la Guardia Civil que contenía mensajes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. La abogacía del Estado, que es la que defiende a García Ortiz por supuesta revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso, ha acusado a la UCO de incluir errores en su informe. Más detalles, Patricia Rossetti.
Errores, irregularidades y omisiones. Un total de 37, señala la abogacía del Estado. Una grave vulneración de los derechos fundamentales del fiscal general de cara a un juicio justo y puede llevar a indefensión. Manifiesta que carecen de fundamento las atribuciones de la UCO a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, como responsables de la filtración. Añade que la UCO omite hechos relevantes sobre el posible acceso de terceros a la denuncia contra González Amador. No estaba restringida a Rodríguez y a Villafañe. Tenían acceso unas 500 personas entre fiscales y funcionarios. La abogacía pide al magistrado que la UCO subsane los errores y que se excluyan todos los mensajes que no contribuyan al esclarecimiento de los hechos y que puedan afectar a la esfera personal de García Ortiz. El magistrado responde que no cabe formular reproche alguno al trabajo de una unidad tan especializada y tan reconocida.
Y Óscar López ya es oficialmente candidato para ser secretario general del PSOE de Madrid. El ministro de Transformación Digital y de Función Pública ha señalado que su decisión para presentarse a las primarias es personal y no viene designado por Moncloa. En la presentación de su candidatura, López ha dejado claro que viene, dice, para provocar el cambio en Madrid y en este sentido ha criticado la política de confrontación que se hace en la región.
Conozco muy bien las técnicas de la derecha, conozco muy bien las técnicas de la fachosfera, conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras. Soy plenamente consciente de lo que me enfrento, soy plenamente consciente de que me voy a enfrentar a la maquinaria de los bulos, del fango, de la destrucción de la derecha. Pero aquí va a haber un proyecto de izquierdas valiente, que le va a hacer frente a eso.
Y fuera de España, Corea del Sur vive otra jornada de incertidumbre política con manifestaciones por todo el país, tanto a favor como en contra del presidente. La policía surcoreana ha abierto una investigación a Jong Suk-yeol por las sospechas de que cometió traición al declarar el pasado martes la ley marcial, lo que se suma a la moción para su destitución que la oposición prevé votar este sábado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos aquí el Puente de la Constitución y la Inmaculada, que para muchos es la antesala de las fiestas navideñas. La DGT prevé más de 6,5 millones de desplazamientos por carretera. Aena tiene previsto operar casi 21.000 vuelos y solo Renfe ha habilitado para estos días más de 425.000 plazas en sus trenes. El sector turístico espera cifras de récord y en muchos hoteles ya se ha colgado el cartel de completo. Entre los destinos preferidos por los españoles para estos días están las ciudades para disfrutar de las luces y de los mercadillos navideños. Marta Ruiz.
A estas alturas es casi misión imposible encontrar una habitación en Vigo, Málaga, Barcelona o Madrid.
Solemos ir a ver puertos de Navidad, hemos estado por todos lados, pero aquí en Madrid es la primera vez que venimos.
Me interesa con mi familia ver monumentos, estar aquí, por ejemplo, en el Parque del Retiro, dar un paseo con las barcas, más que a lo mejor la playa, que es lo típico.
Estuvimos en la Catedral de Modena, al Palacio, Templo de Debod, Bernabéu.
La fuerte apuesta de estas ciudades por la ambientación navideña las hace destinos preferentes, con una ocupación para estos días de entre el 80 y el 99%. También se busca playa. La ocupación supera el 80% en puntos de Canarias y Comunidad Valenciana. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
Nosotros en particular estamos llenos con turista nacional y también turista senior, que tiene buena pinta el Puente de la Constitución y esperemos que en Navidad pues se repita.
También tira los destinos rurales, sobre todo de Murcia, Navarra o Andalucía, con una ocupación por encima del 60%. Y las salidas al extranjero las lideran Laponia y las ciudades centroeuropeas.
Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en nuestra web cope.es. Las 3 y 4 minutos sigues escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno el Pupo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Música.
Gracias, Belén Collado, por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Y espero que os hayáis incorporado ahora a la antena y os quedéis con nosotros. Algunos llevan ya, desde la 1:30 de la madrugada, que es cuando hemos comenzado. En este viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución, quien te saluda es Beatriz Calderón. Y como te digo, llevamos ya un ratito y vamos a continuar hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien.
Pues vamos a contarles a los ponedores, vamos a hacer un avance de qué nos espera la próxima hora, hasta las 4 de la mañana.
Lo primero que haremos será repasar la cartelera. Como siempre, nos acompañará Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos que vienen esta semana y que así podamos elegir esa película o películas que nos apetezca ver estos días. Veremos si alguna va con aroma navideño. Como cada viernes, ya oliendo a fin de semana, nos visitará Rosa Rosado, nuestra compañera de COPE, que hoy nos va a hablar de una de las voces más importantes que hay en nuestro país. Hoy el protagonismo se lo lleva Rafael.
Perfecto. Te voy a recordar también, ponedor, las vías de participación. Tenemos un teléfono de estudio gratuito, 950-6006. Y recuerda, hoy estamos hablando de la Navidad en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, 662-942-605. No de la Navidad en general. Hoy estamos hablando concretamente de la decoración. ¿Vas a poner este puente, este fin de semana, el árbol, el Belén? ¿Ya lo tienes? ¿O eres de los que no le hace mucha gracia el decorar la casa? Bueno, cuéntanoslo. También queremos saber cómo la tienes, tanto en el Facebook como en el WhatsApp. Te lo voy a repetir, 662-942-605. Ahora escuchamos un poquito de música y continuamos poniendo las calles.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía. We'll be right back.
22 minutos pasan de las 3 de la mañana. Y hablando de la Navidad, léeme dos mensajes de Borja, a ver qué cuentan los ponedores sobre su decoración.
Estanislao Tani dice ser poner de Belén. Me encanta en casa y colaboro en un centro educativo de mi ciudad y adorno la entrada todos los años con un pesebre o Belén completo. Depende del tiempo que disponga. Tina Manso, por ejemplo, ya ha puesto el árbol muchos años con sus hijos y luego para mis nietos, pero han desaparecido muchos en mi familia y este año el principal, así que mi Navidad este año no existe.
Bueno, Luis Fernández también nos contaba que este fin de semana es una fiesta en su casa porque se coloca el Belén, todas las luces, los adornos, aunque ya llevamos 4 años, dice, dejando el portal colocado todo el año y recordando aquel 31 de diciembre de 2019, que fue cuando me trasplantaron el riñón. Nos manda saludos. Vamos a leer hoy mensajes de los ponedores hablando de su decoración navideña. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605 y ahora nos tenemos que meter en el cine. Y es que es viernes y claro, como siempre, como es la costumbre, tenemos que hacer un repaso de todos los estrenos en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Para ello contamos con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues bien, todo perfecto. Deseando saber qué se estrena este fin de semana, empiezas con un drama histórico. Robert Zemeckis resume la historia en un solo encuadre, Her.
Cómo vuela el tiempo, ¿verdad?
Desde luego.
¿Sabes? Si quieres, puedes pasar el resto de la noche aquí.
Podría pasar el resto de mi vida aquí.
Este era nuestro hogar. Vivíamos aquí.
Pues sí, Robert Zemeckis, que recordemos fue un referente en los años 80 y 90 del siglo pasado, con películas como Tras el corazón verde, toda la trilogía del Regreso al futuro, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Forrest Gump... Luego se ha dedicado a hacer experimentos, como Beowulf, que los podría haber hecho con gaseosa, que es lo que se dice, ¿no? Porque no le han salido muy bien, salvo quizá dos películas que son muy apropiadas recordarlas, pues son navideñas y están bien, de Polar Express y Un cuento de Navidad, que hizo con captura de movimiento, un tipo de animación. Y habrá vuelto a arriesgar, pero por lo menos ya no ha generado una unánime crítica, sino división de opiniones. En Gear, aquí... que está basada en una novela gráfica de Richard Maguire, con guión de Eric Roth, que es un tipo muy prestigioso y del propio Zemeckis, que es, no sé cómo sintetizarlo, tú pones la cámara en un sitio, aquí, y no mueves la cámara de ahí, es un encuadre fijo por el que pasa la historia de la humanidad, de ese sitio, que es un sitio en Pittsburgh en concreto, delante de una casa colonial que perteneció a William Franklin, el hijo de Benjamin Franklin, y todo pasa por ahí, desde la creación del mundo hasta la caída de los dinosaurios tras los meteoritos, los colonos anglosajones que echan a los indios originarios, la guerra de la independencia, la secesión, y luego el acelerado siglo XX y XXI a través de la familia que va ocupando ese espacio, esa casa, entre los cuales están... destacan sobre todo Paul Bettany, que tiene una historia en los años 50, sobre todo, muy interesante, y su hijo Tom Hanks y Robin Wright, que es la misma pareja de Forrest Gump. Cualquier cinéfilo lo sabe, no son los mismos personajes, pero a través de ahí se van viendo las historias, cómo va cambiando la mentalidad, todo a un ritmo acelerado, lógicamente, que claro, la propia estabilidad del cuadro, que no se mueve en toda la película... no se mueve ni un milímetro, y que es necesariamente episódico por todo lo que pasa por ahí. Las ideas y venidas en el tiempo, porque no es lineal, lógicamente, que los actores envejezcan y rejuvenezcan digitalmente, hasta el punto de que en muchos casos son avatares, realmente lo que estamos viendo interpretar. Lo que pasa es que es tan buena la animación que no lo notas. Y luego, claro, lógicamente las subtramas que se van entrecruzando no son iguales, ni en cuanto a belleza ni en cuanto a profundidad dramática, pero acaba, yo creo que el conjunto deja buen sabor de boca, a mí por lo menos me lo ha dejado, porque reivindica de un modo esperanzado la familia, el amor, la naturaleza, frente a la violencia, las propias bajezas y el progreso sin sentido ético, yo creo. La banda sonora de Alan Silvestri funciona fenomenal, y sobre todo de vez en cuando agarra gran cine, alguna de esas historias que vemos en un solo encuadre fijo. En un solo encuadre fijo y en lo que los buenos cinéfilos conocemos como el fuera de campo. Lo que se escucha, lo que se oye en off y lo que se intuye fuera de campo valen también. Y entonces hay unos cuantos momentos maravillosos de estos de gran cine, emocionantes, que surge la magia. A mí en ese sentido es como si se llevase al extremo una de las secuencias memorables de las muchas que tiene, Smoke, aquella película de 1995 de Wayne Wan con guion de Paul Auster. Si se acuerdan, es la historia de una serie de amigos en torno a un estanco que hay en Brooklyn. Entonces el estanquero, que es un tipo encantador, que lo interpreta Harvey Keitel, que va dando consejos como si fuese un coach filosófico o antropológico, le dice un día a Paul Benjamin, que es William Hare, un escritor en crisis que se ve que es el trasunto de Paul Auster, le han encargado un cuento de Navidad y ha perdido totalmente la inspiración, que el propio estanquero tiene un trabajo artístico que lleva haciendo durante muchos años todos los días. Saca la cámara a la calle cuando abre la tienda, pone el mismo encuadre siempre de su calle de Brooklyn y lanza al azar unas fotos. Y las tiene todas recogidas en un álbum que le pasa a Paul Benjamin. El estanquero se llama Augie Brenn, que es muy interesante. Y entonces el novelista empieza a pasar las páginas con poco interés. De pronto dice, es que son todas iguales. Hasta que, al pasar la siguiente página, ve una foto maravillosa, casi de primer plano, en la que aparece su esposa, su propia esposa, en ese encuadre. Esposa que ha muerto hace unos meses y que probablemente es la causa de su crisis creativa. Pues algunos de esos momentos hay unos cuantos, no solo uno, en Here, aquí, de Robert Zemeckis. A mí eso me vale. Creo que vale la pena por eso echarle un vistazo a la película. Al que le guste el cine, es un experimento, pero que tiene alma.
Nos has dejado intrigados, la verdad, y queriendo ver incluso la película. La siguiente también es interesante, un drama histórico que defines como una digna semblanza de la Virgen Madre de Jesús, María.
Fui elegida para esto.
¿Qué necesidad tenemos de un Mesías?
Tendrás un hijo.
Pero no puedo tener un hijo.
Te querré a ti también, lo mejor que sepa.
El amor salvará el mundo.
María, así sin más, Mary, es el título original. Se titula esta película que nos la ha enseñado hace unas horas Netflix, que ha estrenado directamente de cara a la Navidad una verdadera biografía, un biopic de la Virgen María, de María de Nazaret, sobre todo de la etapa inicial, de lo que podríamos considerar el nacimiento del cristianismo. La ha dirigido un católico practicante, D.J. Caruso, que tiene una trayectoria muy interesante porque trabajó bastante con Spielberg, tiene 59 años, y luego ya como director ha hecho películas muy variadas, como Vidas Ajenas, Disturbia, La Conspiración del Pánico, Soy el número 4, La Casa del Pánico. Le tira un poco la acción y la intriga, lo cual le viene muy bien para esta historia bíblica que todos conocemos, que casi todo el mundo conoce, y que claro, tiene muchos desafíos, y la anterior era un desafío más bien técnico-narrativo, aquí es un desafío total porque cada uno tiene su visión de Jesucristo, de la Virgen, de San José, de la Navidad. Él se cura en salud y ha partido sobre todo de su posición católica y de un asesoramiento potente de David G. O'Connell, el obispo auxiliar de la Archidiócesis Católica Romana de Los Ángeles, que por cierto fue asesinado el año pasado, y que era amigo suyo y fue asesor espiritual de la película, igual que otros pastores evangélicos. Ha tenido también asesoramiento de judíos, porque él ha querido ir a una autenticidad clave. De hecho, esta película viene precedida con una cierta polémica, porque casi todo el reparto es judío, empezando por Noah Cohen, que tiene 22 años, que hace de María, y Ido Taco, que hace de San José, que tiene 23, es un San José interesantísimo, joven, por fin. Y el único que no es judío es Anthony Hopkins, que es inglés y que la producción es británica, sobre todo, y que interpreta a un rey Herodes al estilo de Hannibal Lecter, que da muchísimo miedo. Entonces, resumen, que claro, no va a gustar a todo el mundo porque nunca gustan al mundo estas películas. Que, por supuesto, los referentes son La Pasión de Cristo y The Chosen, es decir, el tono realista, violento, con algún detalle no realista, porque claro, está San Gabriel, pero es que aparece también con bastante protagonismo Lucifer, que tienta a la Virgen y que tienta a todos, está por ahí deambulando como el demonio que aparecía cada dos por tres en La Pasión de Cristo. Bien, es discutible, pero son salidas que encajan perfectamente en la ortodoxia de los evangelios, y luego imaginan mucho la vida de familia con Joaquín y con Ana, los padres de la Virgen, que la meten en el templo, como muchos autores espirituales y muchos teólogos dicen que fue así, porque la entregaron a Dios y todo la convulsión que supone la Anunciación, el que ella quede embarazada de un modo espiritual, el desafío que se supone para el joven San José, y luego el desquiciamiento de Herodes cuando se entera de que están buscando a un nuevo rey de Israel, al Mesías, ¿no? El que es una bestia absoluta. Insisto que el personaje que interpreta Anthony Hopkins es buenísimo. A mí me ha parecido muy sugerente, con una banda sonora bastante buena. Me ha gustado porque sigue también, digamos, los referentes de Tim Williams en este caso, de esas películas, de La Pasión de Cristo y de Chosen, que tienen muy buenas bandas sonoras. Los dos actores principales están genial, son, digamos, responden al arquetipo clásico. Era muy joven, la Virgen, era adolescente probablemente, de 12 a 15 años, o 16. Aquí ella es un poco mayor, pero tiene cara de adolescente, parece más joven que él. Y los dos son muy actuales a la vez, porque son adolescentes enfrentados a una disposición divina que les lleva a un desafío brutal contra el orden establecido en ese momento por un lado y por otro, también por los celotes, que son especialmente rigurosos con todo. Bien, tuvo 74 borradores el guión, no me extraña. A mí me ha gustado y creo que es una película valiosa, muy para hacer un cineforum, con sus pros y sus contras. Pues eso, el parto es doloroso, tema discutido por los teólogos, sobre todo en los católicos. En fin, pero que da mucho de sí, creo que va a hacer mucho bien, sobre todo estando en una plataforma como en Netflix, que no es muy dada a este tipo de producciones. De hecho, esta compró los derechos hace unos meses, en septiembre de este mismo año, y le honra que nos regale para estas Navidades una película tan interesante, también con sus defectos, pero que, en mi opinión, es un paso adelante también de esta plataforma.
Bueno, por ahora nos está gustando mucho lo que nos cuentas. Ahora vamos con una fantasía animada que defines como una impactante secuela de la saga de J.R.R. Tolkien, La Guerra de los Rohirrim.
No sabes nada de la guerra.
Nuestra gente necesita esperanza.
¿Acaso crees que te tengo miedo?
Deberías tenérmelo.
¿Qué interés tiene Mordor en estos anillos?
Bueno, otra gran película, esta de animación al estilo japonés, o sea, como si fuese un anime, además dirigido por un gran autor de animes como es Kenji Kamiyama, este japonés de 58 años, que lleva un montón de años en Production IG sobre todo, y que hizo películas como Jinro, la serie Ghost in the Shell, Blood, Blade Runner, Black Lotus, o sea, es un primera espada del anime actual en Japón. Y en fin, aquí con producción de Peter Jackson y siguiendo los esquemas de la super trilogía que él hizo sobre El Señor de los Anillos, pues hace una precuela cogiendo elementos de los cuentos inconclusos y del propio Señor de los Anillos, contando una batalla entre seres humanos ayudados por otros seres de la Tierra Media en torno a Rohan, y con una protagonista que es una princesa, la tercera hija del rey Helm, del famoso abismo de Helm. Se explicará por qué se llama abismo de Helm, es lo que da respuesta a la película. Película brutal en cuanto a animación, sensacional, muy violenta también, igual que la película de María, es más para jóvenes, no es para niños. Esta también es para jóvenes, no es para niños. La Guerra de los Rohirrim es bastante violenta, o sea, en ese sentido responde también a los esquemas del anime, un poco como hacía, por supuesto, Peter Jackson en sus películas, ¿no? A mí me ha gustado bastante, tiene un ritmo sensacional la animación en 2D, mayoritariamente ya con mucho empleo también de animación digital y de efectos. Hay como mezclas también de grandes paisajes rodados en Nueva Zelanda con animación tradicional. A mí me ha parecido que está fenomenal, igual que la música de Stephen Gallagher, con apuntes del original de Howard Shore, con lo cual, claro, al que le guste de Tolkien le va a gustar. Creo que es otra propuesta magnífica para estas Navidades y de alto nivel en cuanto a literatura y también en cuanto al elogio de las virtudes básicas, igual que en la película de María, lo que se muestra es la madurez unida a la acción de la gracia en sus vidas. Les lleva a afrontar la historia más grande jamás contada, pues después de esa, la del Señor de los Anillos también tiene una grandeza enorme y te va mostrando las virtudes de esta chica que tiene que enfrentarse a no solo a los enemigos, sino también a la propia incomprensión de su familia dentro de Rohan. A mí me ha gustado mucho y creo que va a tener continuación, porque hay muchas historias de la Tierra Media que quedan por contar.
Y tenemos incluso animación estrictamente navideña para los más pequeños, una simpática producción española con Papá Noel, el título Super Claus.
¿En serio es Santa Claus?
Se golpeó la cabeza y ahora cree que es Super Claus.
Grumpu se ha apoderado del taller y nos obliga a fabricar sus horrendos juguetes.
Ahora controlo yo la Navidad.
Pues sí, Super Claus es una coproducción con Canadá. Está muy bien, los guionistas son canadienses, de hecho, Philippe Ivanusik-Vallée y Sylvie Belanger, pero el equipo es sobre todo español, catalana, Andrea Sebastián y Steve Mayauri son los directores, todos con mucha experiencia. Ella además está preparando un proyecto que es Heidi, nada menos, en serie de animación, veremos cómo sale. Y él ha hecho un montón de series de animación, Jack, Robozura, Kitty Cat, aunque los dos son debutantes. Eso se nota un poco y se nota también que el presupuesto es limitado, o sea, la animación es regular en comparación con todos los grandes estrenos de las majors de esta semana y también de la propia película de animación que acabamos de citar en anime. La animación es más tosca, hay menos personajes, es más... ¿Qué pasa? Que tiene un guión bastante divertido, porque se le va la pinza a Santa Claus porque de pronto un día se despierta creyéndose que es Super Claus, que es el superhéroe de una popular saga de películas, y entonces sale zumbando el Polo Norte, y entonces cae en manos de Fanfir, un avaricioso fabricante de juguetes, y entonces solo le puede salvar una niña muy divertida y valiente que se llama Billy y su robot Kal, que es bastante original. A ellos se une un elfo llamado Leo, con lo cual está montada ya toda una película en torno a la Navidad, con un villano muy al estilo del Grinch y de Scrooge y tal, y todos los malvados navideños, que los pequeños se lo van a pasar bastante bien. Se cita a nuestros buenos amigos los Reyes Magos, con lo cual está bien, es una buena película para este periodo navideño, que en fin, completa para los más peques también el acercamiento a la gran pantalla.
Y ahora vamos con una comedia familiar, que durante esta época nunca puede faltar. Dices que es una divertida astracanada con intercambio de cuerpo. ¿Quién es quién?
¡Es que no lo veis! ¡Nos hemos intercambiado los cuerpos!
Pero que necesitamos ir a un hospital.
Nos encierran en psiquiatría.
Hay que hacer vida normal, si levanta sospecha.
No entiendo nada, mami.
No, si yo soy papá.
Bueno, ya muchos cinéfilos ya se preguntarán quién es quién. Me suena que ya existía esa película, cosa que es cierta. Así se titulaba una película francesa del 2020 dirigida por Jean-Patrick Vénès, que era divertida porque tenía un montón de los mejores cómicos franceses. Una familia que durante un cumpleaños, una niña, aquí es como lo han puesto aquí, no me acuerdo cómo era en la francesa, pero es exactamente lo mismo. La niña pequeña pide un deseo y como está harta de su familia dice que le gustaría que su familia fuese distinta. Y entonces, ¿qué pasa? Que le conceden el deseo y que se intercambian los cuerpos. Entonces ella pasa al cuerpo de... no me acuerdo, es un lío de... Y entonces es muy divertido porque la niña es ahora la madre y ahora es un follón. Entonces el padre es el hijo adolescente y tal, colega y super gamer y tal. Tiene mucha gracia, o sea, son todos los arquetipos actuales de follones. Gracias a Dios no se mete en muchos líos, mantiene el tono familiar, tiene un ritmo estupendo, está muy bien. No es gran cosa tampoco como guión, pero repasa muchas cosas actuales de un modo positivo, acaba defendiendo la familia a pesar de los pesares, ¿no? Que está bien. Además, le pega un poco palo a toda esa mentalidad del triunfo a cualquier precio a través del personaje del jefe, del padre, que además el padre Salva Reina, que es un ganso de mucho cuidado. La madre Kira Miró lo hace bastante bien. Elena Irureta se lo pasa a pipa, porque claro, ya tiene una edad, no es la abuela, y acaba siendo la niña pequeña. Y luego Sofía Otero, que es la chavala que protagonizó 20.000 especies de abejas, está sensacional, es una actriz magnífica, con lo cual, sin ser gran cosa, creo que es una buena propuesta para echarse unas risas, que la risoterapia es muy buena en esta Semana Santa, y también para reflexionar sobre los pequeños detalles que nos aporta la familia frente al duro trabajo aquí. El propio Martín Cuervo hace del jefe, y es un tío impresentable, de estos súper moderno y woke y tal, con lo cual tiene su punto quién es quién. Admite un cineforo interesante sobre la sociedad actual.
Bueno, por último, tenemos que ir acabando. Lo hacemos con un documental magnífico, una espléndida semblanza del magistral compositor John Williams, la película La música de John Williams.
Este es un documental que ya estrenó Disney el 1 de noviembre, pero que, en fin, ya por fin he visto y me ha parecido impresionante. O sea, cualquier cinéfilo tiene que verlo, porque son 1 hora y 46 minutos de cine en vena, con un repaso a toda la filmografía de alguien que, claro, empieza siendo un pianista destacadísimo de jazz, acaba convirtiéndose en uno de los referentes mundiales e históricos de las bandas sonoras de películas, sobre todo desde que le fichan para Star Wars. Desde ese momento engancha con Spielberg y es el autor, pues, de lo que quieras: Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, La Lista de Schindler, todo Spielberg. Cao, hacer repaso de todo eso con él, que es una bellísima persona además y que se lleva genial con Spielberg. Hay un buen rollo entre ellos que te va explicando cómo surgen esos momentos memorables que todos tenemos en la memoria. Y claro, el documentalista además es Lorraine Bouthereau, que es un francés asentado en Estados Unidos, de 62 años, que ha hecho de todo ya. Tiene tropecientos documentales, muchos de famosos Fai, Natalie Wood. Ha hecho un montón de extras de las películas de Spielberg, algunos de esos mediometrajes sobre cómo se hizo esto, la música, no sé qué. Ya había hecho bastantes cosas sobre John Williams. La selección que hacen musical es impresionante. Y luego hay testimonios bastante originales, muy diversos, porque está George Lucas, por supuesto, pero también declaran Oliver Stone, con el que ha hecho bandas sonoras interesantísimas, Chris Columbus, Solo en casa, la banda sonora de John Williams, magnífica, por cierto. Ahí tiene algunas de las mejores canciones navideñas de la historia del cine. Y luego también aparece por ahí Chris Martin, de Coldplay, que Coldplay siempre empieza sus conciertos con la banda sonora de E.T., si no recuerdo mal.
Bueno, y ahora ya terminamos, lo hacemos con 13 Televisión, que tenemos una película poco conocida, pero que tú la pones bastante bien, se titula Los Profesionales.
Pues sí, lo emite 13 Televisión este sábado a las 14:40, es un western muy original de un director menos conocido como es Richard Brook, pero que es un todoterreno, que murió en 1992, pero que tuvo el Oscar al mejor guión por El Fuego y la Palabra, pero tiene en su haber películas como El Cuarto Poder, Semilla de Maldad, La Gata sobre el Tejado de Zinc, nada menos, Lord Jean, A Sangre Fría. O sea, hace un poco de todos los géneros, con muy buen nivel medio, y que aquí adapta una novela que se llama La Mula para la Marquesa, Una Mula para la Marquesa, de Fran O'Rourke, y que está ambientada en 1917, donde un millonario contrata a 4 expertos mercenarios para rescatar a la mujer de ese millonario, que ha sido secuestrada por Raza, un rebelde mexicano. 2 de ellos, además, han combatido con el propio Raza. Muy original, con un planteamiento bastante moderno ya, teñido de amargura un poco, pero con reflexiones existenciales valiosas junto a grandes dosis de acción muy bien llevadas. O sea, un western bastante de primera fila. El sábado también ponemos 2 thrillers modernos a cargo de grandes directores: Presunto Inocente, de Alan J. Pakula, y Frenético, de Roman Polanski, con Harrison Ford. También está Harrison Ford en Presunto Inocente, o sea, es como una miniserie de Harrison Ford. Y luego, en Viva el Cine Español, 2 divertidas comedietas costumbristas: Los Chicos del Preu y En un Mundo Nuevo. Y el domingo también un romance en tiempos de guerra con música de Glenn Miller: Yankees, de John Schlesinger, con Richard Gere y Vanessa Redgrave.
Pues nada, Jero, muchas gracias por hacer este súper repaso, tanto de la gran pantalla como de las plataformas de streaming y de 13, para saber qué podemos hacer este fin de semana. Nos vemos la semana que viene en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Así llegamos a las 3:34 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
La pregunta es, ¿la cara de quién os pondría?
Uy, tantas en vez de la mía. Uy, yo.
A ver,
los que somos guapos mantenemos.
Bueno.
¿Qué le han tirado en contra de su voluntad?
Pero vamos, yo tenía una cazadora de antes amarilla, con hombrera.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid. ¡Ojo! Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí.
Sí, estoy aquí contigo poniendo calles, seguimos poniendo calles al ritmo de un artista que es verdad que en este programa nos gusta muchísimo a los ponedores. Yo creo que es una auténtica suerte que Rafael, con 81 años, no piense en la retirada porque todavía tiene mucho que ofrecer. Rosa Rosado, es que me fascina que a ti también te fascine Rafael. Muy buenos días, buenas madrugadas.
Muy buenas, pulpo, ponedores, pero es que tengo la carne de gallina. Yo, de todas formas, a Rafael he empezado a quererle de mayor.
Anda.
Es decir, yo, siendo jovencita, pues no entendía, ¿no?, el fenómeno Rafael.
Sí.
Pero es que ahora me fascina.
Sí.
Me fascina y además es que tienes toda la razón. Estos días hemos tenido la suerte de tenerlo en directo en la tarde y desde luego yo no veo a Rafael haciendo una gira de despedida. Yo creo que para él eso sería un sufrimiento, esa gira, estar cada día despidiéndose de un sitio donde no vas a volver nunca a subirte en un escenario, que digo, es que eso no está en sus planes, porque además tiene la agenda apretadísima, así que todos los ponedores podéis estar tranquilos porque de momento tenemos Rafael
para rato.
Para rato.
Muy bien.
Y sé que sois muy fans de Rafael en este programa, así que vamos a hablar de él y sobre todo vamos a escucharle, porque tenemos, como tú dices, una suerte inmensa de que a sus 81 años esté tan estupendo como le hemos visto. Un artista que sigue en el escenario, que acumula 326 discos de oro, 49 de platino, que es el único que tiene uno de uranio, un disco de uranio.
¿De uranio? Entrega,
sí, sí. Que, bueno, eso ya no se hace. Antes, el disco de uranio se entregaba, en este caso, a un cantante, Rafael, de habla hispana, por vender más de 50 millones de copias. ¿Quién vendes hoy en día?
Yo no sabía que existía el disco de uranio.
El disco de uranio es el único, Rafael, como te digo, cantante de habla hispana, por vender más de 50 millones de copias. Solamente está él. Hasta en eso es único. Rafael, que ha grabado más de 50 discos en español y sobre todo es solidario donde los haya. De hecho, recientemente ha participado en el concierto Música desde el Corazón para recaudar fondos para los afectados de la Dana.
Querido público, buenas noches a todos. Hoy estamos aquí aportando nuestro granito de arena a los afectados por la dichosa Dana. Este concierto, todos nosotros, todos mis compañeros y yo, va por ellos.
Qué bueno. Qué bueno, Rosa.
Ahí estaba Rafael. Siempre, entre gritos y aplausos, dedicaba estas palabras tan emotivas a los afectados por la Dana en un Within Center abarrotado, donde se dieron cita además artistas de la talla Bisbal, Malú, Pablo Alborán y un Rafael que no quiso faltar a esta cita, un tipo que con 81 años sí. Se marca un recital de 2 horas y cuarto, canta más de 25 canciones sin apenas tomarse una pausa. Un tipo así puede hacer lo que quiera. Y sí, por eso sí. Su nuevo disco es un homenaje a la canción francesa.
Y está muy bien. Se lo ponía estos días a Carlos Herrera y no te imaginas lo que lo hemos disfrutado, porque defiende muy bien el tema francés, ya no solamente cuando se ha acercado a cantarlo en ese idioma, sí. Sino ahora las traducciones que ha hecho al castellano de las canciones de Dipeaz.
Pues fíjate, vamos a ver qué une a Rafael con la canción francesa.
Muchísimas cosas. Desde que yo tenía 13, 14 años, cuando ya dejé los cánticos del coro donde cantaba de niño, y ya empecé a gustar de canciones diferentes, de melodías. Eso. Aparte es que en esos años lo que estaba de moda en Europa entera era la canción francesa. Tenía unos artistas impresionantes como Becot, como Aznavour, como Brel, como Piaf, y yo me encantaba esa música. Después, una vez siendo artista, cuando empezaba, cada vez que había hueco en un disco de Manuel Alejandro, el que me estuviera haciendo en ese momento, si quedaba algún hueco, una o dos canciones que yo podía meter, siempre eran francesas, en versión española, claro. Y así yo tuve la suerte de cantar canciones que se colocaron de número uno en España y en Latinoamérica. Pero nunca le había dedicado un disco entero a la canción francesa.
En el cielo de París guarda una canción y suena por las calles un acordeón. El cielo de París cuenta historias de amor que los amantes llevan en el corazón.
Bueno, este nuevo disco es una deuda que tenía pendiente Rafael, y fíjate, posiblemente eso justifique su puesta en escena, Pulpo, porque hablamos de la bohemia parisina de los años 50, con esas voces maravillosas como la de Edith Piaf o Aznavour, que eran la esencia de ese espíritu parisino de apertura, de libertad. Y hablamos de una España en la que todo lo que nos venía del país vecino nos parecía un soplo de aire fresco. Por eso Rafael adoraba a estos artistas y por eso siempre ha sido diferente. Esa forma de estar en el escenario, gesticulando siempre en exceso. Ese gesto tan suyo de elevar la mano derecha, ¿no? Con esa pose tan teatralizada, ese dramatismo que tiene cantando. Siempre lo ha tenido. La forma de interpretar cada una de sus canciones. Es que en el escenario es un teatrero a más no poder, y eso, como nos cuenta él, es muy de la bohème francesa.
Sí. Sí, claro, bueno, es en mi época, o sea, todo eso, es cuando se estaba cociendo en mí la ilusión por ser quien después estaba llamado a ser, ¿no? Y además que había unos artistas tan visuales también. Sí, indudablemente ha influido en mí bastante.
Padam, padam, padam. Esa voz siempre cubre mi voz. Padam, padam, padam. Tras de mí viene como un ciclón. Padam, padam, padam. Me señala y me muestra quién soy. Como un viejo recuerdo que vive en mí y no dejará de existir.
Vaya voz, vaya voz. Con 81 años, que esto lo acaba de cantar antes de ayer, ¿sabes? Bueno, en este nuevo disco de Rafael no podía faltar el homenaje a Edith Piaf. Padam Padam es una de las canciones más icónicas de esta mujer, que para los franceses es tan importante como la Torre Eiffel. Vamos a ver qué significó para Rafael la gran diva francesa.
Yo, muy jovencillo, estaba empezando, me llamaron de Valencia para abrir el concierto de Edith Piaf en las Fallas de Valencia. Era una época que venía muchísimo artista francés a España. Estaba allí también Johnny Hallyday y Louis Vartan, Marlene Dietrich, y estaba también Piaf. Y ahí yo le tenía que abrir el programa. Se puso enferma y no llegó. Entonces mandaron a la Greco y bueno, mi carrera siguió, y como a los 2 o 3 años fue mi debut en el Olimpia. Y yo pensaba entonces invitar a Piaf y todo eso, pero ya había muerto. Y ahora me he vengado, y el dueto que hay en el disco es con Piaf. Nada más y nada más.
No, rien de rien.
Claro.
No, je ne regrette rien. Ni le bien como fe, ni le mal, tú se me había negado.
Madre mía.
Ave que me souvenir.
Esta canción ha sido la guinda del disco y por fin ha podido cantar con Edith Piaf.
Hombre, claro.
Gracias a la tecnología. Yo es que soy incapaz de pronunciar el título de esta canción.
Y cantarla, que yo le contaba a Herrera cuando escuchaba esta canción, digo, es que claro, esta mujer también en su momento de la grabación original también aprovechó para ahí mover un poco un gargajillo que pudiese tener, ¿eh?
Bueno, es que Edith Piaf tenía ese timbre tan, bueno, tan escandaloso. Es que yo no he conocido mujer igual. Que tenga ese tono, que suba tan alto, que y además con ese lamento también en la voz.
Siempre.
Porque Edith Piaf, a mí es una persona que siempre me ha llamado la atención, pero claro, indagas un poquito en su vida y es una mujer que no la ha tenido nada fácil. Su vida ha sido una vida de dolor, de desamores. Ella nació en la calle, debajo de una farola, se puso su madre de parto.
Sí.
Su madre era dueña de una casa de citas y fue artista ambulante en circos itinerantes con su padre. Pero claro, esa voz, esa forma de interpretar, pues la condujeron de las calles a los grandes salones de la fama internacional.
Claro.
Y eso, yo creo que esa vida se transmite en ese tono que tiene, en esa voz, ¿no?
Sí.
Tan particular.
Una voz rasgada, una voz de sufrimiento, es una canción, una voz de lamento. ¿Eh?
Efectivamente, esta canción de hecho se titula No lamento nada, y como todo en Edith Piaf es un himno de fortaleza y de autoafirmación. Entonces, bueno, le preguntamos a Rafael si se arrepiente de algo.
No. Porque si me arrepiento de tonterías y me meces, eso sí, pues siempre hay. De las cosas básicas de una vida, ¿no? Y familiares y de mi trabajo y de todo, no me arrepiento de nada. Creo que por lo menos he tratado de hacer lo que tenía que hacer, lo que se debe hacer. A lo mejor alguna vez no lo he conseguido, pero eso es muy a mi pesar. Yo soy de carne y hueso, soy una persona normal y corriente, que canta. Pues el importante es el público, la gente. La gente es el que crea. La gente es a la que le gusta. Entonces, yo soy el motivo. Bueno, qué bien, me tocó a mí. Y eso es una gran responsabilidad.
En mi ayer, lejano ya, en cada amanecer, gozaba al despertar, vivía sin contar las horas que se van. Tenía juventud y ganas de cantar. El tiempo se llevó los sueños que forjé, en ruinas convirtió las torres que elevé, negándome la luz y el fuego de mi fe, cegando sin piedad la ilusión que sembré. En mi ayer la vanidad me hacía malgastar mi alegre juventud, estaba confundido y hasta me creí que el ritmo del reloj era lento para mí. Andaba sin volver la vista para atrás, mi lema era vencer y nunca claudicar. Seguía los dictados de mi corazón, mi sola voluntad, primero y siempre yo.
Ayer aún es un clásico de Charles Aznavour que ha sido elegida como el título del disco. Es una canción que nos habla sobre la importancia de vivir plenamente, de aprovechar la vida. Y es una canción que precisamente, bueno, por todo eso, ha sido la que titula este nuevo disco.
Sí.
Bueno, es una canción mágica. Todas las de este disco están miradas con lupa, porque yo quiero que sea un disco porque representa muchas cosas y sobre todo a estas alturas de mi carrera, representa muchísimo. Es como volver a empezar en mis sueños de cuando empecé a batallar en este mundillo de la música. Que yo, como estaba tan ocupado cantando todos los días en la iglesia, no es que estuviera cansado de cantar, pero cuando ya no me tocaba, porque ya había crecido, ya no era un niño, quería ser actor. Pero claro, la gente que me llamaba, como estaban me oían todos los domingos en la iglesia, me llamaban por la voz. Eso condujo a otra cosa y otra cosa y otra cosa, y aquí me tienes, fíjate.
Tenía juventud.
Ay, bueno, es que él empezó cantando en el coro y desde pequeño quería ser artista. Que no cantante, pero claro, es que tenía esa garganta que al final marcó su camino. Pero es verdad que no lo tuvo fácil, partía de cero. Él viene de una familia normal, con esa vocación que hizo que pues de pequeño se colara en el teatro a ver a Juanita Reina. Era la España de las folclóricas. Luego empieza a cantar lo que antes se conocía como canción moderna, que es cuando se planta en el Teatro de la Zarzuela, sí, a cantar en su estilo.
Sí,
que
eso... Ahí se adelantó a su tiempo, ¿eh?
Bueno, es que eso fue algo inaudito. Entonces, ningún intérprete de la canción moderna había cantado en el Teatro de la Zarzuela.
Ya.
Entonces, claro, estamos hablando de la posguerra, ¿no? Él ya era un visionario. Y en aquel momento, la radio era el principal medio de ocio para las familias. Y en los 50 había muchos concursos de cantantes noveles. De hecho, él empieza a concursar en las radios por teléfono. Sí, concursó en un programa que se llamaba Conozca usted a sus vecinos. ¿Eh? Y el premio era un bote de Colacao y 100 pesetas.
Bueno.
Sí, sí, así es como empieza. Lo que pasa es que, claro, no había redes sociales, no había internet. Entonces, de aquello, pues no tenemos nada.
Pero a Rafael, con ese vozarrón, Rosa, me imagino que saturaría la línea, ¿no?
Hombre, y entonces llamó tantísima la atención, sí, que luego le sale la oportunidad de ir al Festival de Benidorm,
claro,
y claro, y ganarlo, arrasar.
Y lo ganó,
sí,
claro.
Las fuentes con su murmullo siempre te hablarán de mí. La brisa lleva un suspiro para ti.
Qué bueno.
Es impresionante cómo canta este hombre, sobre todo el sentimiento que le pone a las canciones.
Bueno, y es que ese timbre, es que tiene una voz, es que es maravillosa. Bueno, con esta canción titulada Llevan, ganó el Festival Internacional de Benidorm el 30 de julio de 1962, que esto sí es de entonces, ¿eh? Y ganó como premio 100.000 pesetas, que eso en los 60 era una fortuna,
hombre,
¿eh, Pulpo?
Imagínate.
Ahora también, pero antes más.
Antes, bueno, ahora son unos 600 euros, poco menos de 600 euros.
Bueno,
pero 100.000 pesetas en aquella época, por Dios.
Y ahora también 600 euros te dan para mucho, ¿eh?
Pues imagínate.
Que, por cierto, antes del Festival de Benidorm era Marcel Vivancos, seudónimo que mantuvo hasta que en los primeros años 60, y ya tras debutar en este festival, adopta el apelativo de siempre, Rafael con PH. Antes era Marcel Vivancos, y bueno, a partir de ahí el resto ya es historia.
Nunca llegué a entender, Rosa, lo de la PH. Yo creo que es algo de un error de imprenta y él dice que se mantenga.
Pues yo creo que no, yo creo que es porque darle un toque internacional, fíjate, yo creo que no se lo he preguntado, se lo podíamos haber preguntado otro día, fíjate, lo tengo pendiente para la próxima vez. Si
yo
Dios
creo que
quiere...
se lo pregunté una vez, pero ahora mismo, no, claro, a estas horas, ¿qué quieres que te diga? No lo recuerdo, pero creo que había un error de imprenta en un vinilo pequeñito de un maxi single. Y al parecer dijo él, no, me gustó cómo ha quedado, adelante.
Claro, sí, es que es como muy internacional, es lo que te digo, le da, es que no es lo mismo Rafael que Rafael. Entonces claro, yo entiendo que ese punto le gustará.
Ponte una H en la Rosa.
Fosa, entonces sería Fosa.
Frosa.
Frosa. Bueno, podemos decir que Rafael es un joven de 81 años, porque todavía está con el Tour Victoria. Acaba de lanzar este nuevo disco homenaje a la canción francesa y luego habrá otra gira. Es decir, que puede que estemos hablando del hombre más trabajador del show business. Y además Pulpo se da otra circunstancia. Y con esto vais a flipar, ponedores. Es que este es su disco número 86. Y tiene 81 años. Es decir, que tiene más discos que años. Y esto es porque cuando hacía tanto cine, aparte de sus discos, pues luego, claro, sacaba las canciones de sus películas. Entonces, por eso tiene tantísimos discos. Y esa veteranía le da derecho a hacer lo que quiera, hasta cantar canciones, como te estamos contando, de la mismísima Edith Piaf.
La primera vez que lo voy a cantar en público. Voy a estrenar ya en mis conciertos de Sevilla, que hago 4 seguidos ahora, a principio de mes. Y después en Madrid, en el Wizzing Center, voy a hacer ya la mitad del concierto, ya estreno.
Desde el día que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me
Es una canción muy bonita, ¿eh?
Bueno, sí, tiene tantísimas versiones. Yo creo que es una de las canciones más versionadas de la historia de la música, de la grandísima Edith Piaf. Bueno, como veis, Ayer Aún es un disco muy bonito, muy especial. Si te gusta Rafael y la chanson francesa, si has escuchado a Gilbert Beco, a Juliette Greco, al Sinatra francés, como era conocido Charles Aznavour, o a la mismísima Piaf, este es un disco que te va a gustar y que, como lo hemos escuchado, lo va a incluir ya mismo en sus conciertos. Es que, ¿cómo se va a quedar en casa cuando tiene la agenda llena hasta fin de año? Porque, como te digo, sigue con el Tour Victoria, con esos 4 días seguidos en Sevilla. Este mes de diciembre también va a ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Jaén. Y, desde luego, el broche de oro de este año serán los 2 grandes conciertos en el Within Center de Madrid, el 20 y el 21 de diciembre. Y todavía tiene fuerzas, fijaos, para actuar. Hace unos días, en el concierto benéfico para ayudar a los afectados por la Dana, pero es que el día anterior estuvo grabando en su Jaén natal, con un montón de músicos de allí, una nueva versión de este clásico navideño.
El camino que lleva a Belén.
Qué bien lo hizo.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Que, por cierto, el tamborilero fue su primer éxito discográfico. Y si os parece, Pulpo, ponedores, podemos dar por inaugurada la Navidad en Poniendo las Calles, porque es que Rafael es nuestro icono navideño.
Sí, sí,
y siempre vuelve a casa por Navidad.
Sin duda, sin duda. Y siempre está presente en España, en nuestra España, el tamborilero. Esta versión de Rafael, yo creo que es el icono de la Navidad en nuestro
icono,
país.
Bueno, claro, otros tienen a María Carey, pues nosotros tenemos a Rafael.
Toma ya. Claro.
Además, dice Rafael, es que esa señora, la María Carey, ya le ha cogido el gusto a esto de salir solo por Navidad y el resto del año no hace nada, pero es que yo no paro.
Eso sí, ¿verdad? Él no para de hacer bolos por todos los sitios.
Él
es
no
verdad.
Para, y además, bueno, le toca disfrutar una Navidad especial porque ya, su familia ya suman 3 hijos y 8 nietos, o sea que tampoco se aburren. Y además, bueno, en estas fiestas navideñas no faltarán sus clásicos villancicos y otros éxitos con los que ha sabido ganarse al público más joven.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser
mi gran noche. Mi hija se sabe esta canción, digo, Carla, vamos a ver, ¿tú por qué te sabes esta canción? Dice, hombre, porque cuando salimos por ahí de marcha, las ponen y se nos pegan las canciones. Y me gusta porque es una canción ageneracional. Forma parte de la población española.
Claro que sí, ha resucitado a Rafael para las generaciones de chavales, que todos lo conocen. Y
sí,
fíjate que bien, además, ha empatizado con artistas jóvenes, con Bisbal, con Vanessa Martín, con tantísimos que ha hecho duetos.
Sí, así es.
Y la pena, ¿sabes qué pasa? Que en ninguno de ellos, de toda la gente joven que está saliendo ahora mismo en el mundo de la música, no reconozco a Rafael en ninguno. Es decir, no hay recambio. No hay sucesor.
Sí.
Ni a su voz, ni a su estilo, Pulpo. Al menos de momento.
Es que es un estilo tan personal que nadie podría ser ni siquiera parecido a él.
Nadie. Y bueno, 65 años en los escenarios, desde 1959. Ya te digo yo que no existe en España en su género otro artista que iguale esa veteranía. Así que por muchos años más, ¡viva Rafael!
¡Viva Rafael! Rosa, vamos a ir recogiendo. Muchísimas gracias.
Pues nada, Pulpo, un besito a todos ponedores.
Gracias, Rosita.
Adiós,
Rosado.
Adiós.
Gracias, hasta luego. El gran Rafael, un momento más aquí en Poniendo las Calles.
Esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los 4 reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.